Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La terapia cognitiva conductual es un tipo frecuente de psicoterapia. Trabajas con un asesor de salud mental, terapeuta, de forma estructurada, asistiendo a una cantidad limitada de sesiones. La terapia cognitiva conductual te ayuda a tomar decisiones a conciencia o pensamientos imprecisos o negativos para que puedan visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y responder a ellas de forma más efectiva. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la terapia cognitivo-conductual y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Soy el psicólogo Fernando Plasencia del Río y soy profesor del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Bienvenido. Para iniciar, ¿me pudiera ir hablando sobre qué es el enfoque cognitivo-conductual en psicología?
Claro, con gusto. Bueno, dentro de la psicología y en la rama más específica de esta, que es la psicoterapia, se trabaja desde varios enfoques distintos. Estos enfoques son grandes paradigmas en los cuales nosotros nos podemos centrar para entender los fenómenos y a partir de allí poder intervenirlos. Entonces, hay varios enfoques diferentes que se fundamentan en teorías distintas y el enfoque cognitivo-conductual es uno de ellos que, pues bueno, encuentra fundamento en teorías del aprendizaje, como el aprendizaje social, como el conductismo, por ejemplo, y también en aportaciones de las ciencias cognitivas. Es como una fusión, digamos, una mezcla de distintos aportes teóricos que resultan ser muy útiles en la psicoterapia.
Muy bien, ¿en qué se basa principalmente este enfoque?
Bueno, este enfoque se basa en la idea de que en la mayoría de los trastornos psicológicos y de otros problemas que no ameritan un diagnóstico, existen distintas distorsiones en el pensamiento. Estas distorsiones en el pensamiento o pensamientos irracionales hacen que procesemos la información de lo que ocurre en el mundo de formas que suelen ser conflictivas o suelen ser disfuncionales. Entonces, lo que se busca es que las personas puedan tener más conciencia sobre sus propios pensamientos, sobre cómo estos influyen en las acciones que hacemos todos los días y también en las emociones. Ya cuando logramos darnos cuenta de esto, ser más conscientes, podemos tener más control sobre ello. Y pues para eso se pueden utilizar una gran cantidad de técnicas muy diversas que son parte de este enfoque psicoterapéutico.
¿Qué diferencia tendría este enfoque a los demás?
Bueno, en sí los distintos enfoques de psicoterapia tienen bastantes similitudes, pero también diferencias sutiles que a final de cuentas se vuelven muy importantes. El enfoque cognitivo-conductual se caracteriza por tener una duración breve a comparación de otros enfoques en los que los procesos psicoterapéuticos son mucho más largos. Cognitivo-conductual es breve. Se dice que aquí el rol del psicoterapeuta, del psicólogo, es un poco más directivo. Es quien lleva el control y el ritmo de la situación psicoterapéutica, pero a pesar de que es directivo, también se basa en una alianza terapéutica. Es una relación colaborativa con el paciente. Acá el paciente va tomando decisiones para sí mismo y se busca que se vuelva experto en el problema que lo llevó a consulta. Entonces, eso hace que el paciente tenga más control sobre sí mismo y además que no genere una dependencia al psicólogo, que eso pues a veces suele ocurrir desde otros enfoques. También se caracteriza por ser un un enfoque que se basa en evidencia. Todas las teorías que fundamentan el enfoque cognitivo-conductual están comprobadas por métodos experimentales y demás, y esto pues no podemos verlo en otros enfoques. Por eso es que se considera en muchas ocasiones que es el más científico de todos los enfoques psicoterapéuticos.
Muy bien, entonces se pudiera decir que este enfoque hace que encontremos nuestros pensamientos y que nosotros mismos vayamos resolviendo el problema que tengamos.
Sí, es una buena forma de decirlo. Se cree desde lo cognitivo-conductual que no son las situaciones o los hechos en sí mismos los que nos generan nuestros problemas o los que nos generan sentirnos mal, sino lo que nosotros pensamos sobre esas situaciones. Podemos interpretar las situaciones que ocurren de más de una forma, y eso es sobre lo que más control podemos tener nosotros. Hay veces que los hechos no los podemos cambiar, pero sí podemos modificar la percepción que tengamos sobre esos hechos. Una vez que tenemos control sobre eso, pues tenemos control sobre pues una gran mayoría de cosas. Y bueno, esto no debe confundirse con pensar positivo acerca de las situaciones, sino que tenemos que tener patrones de pensamiento que sean pues más adaptativos, más funcionales, que nos ayuden a poder pues irnos desarrollando de manera adecuada, de manera positiva en la vida.
Comentaba que es uno de los enfoques que son como más rápidos en cuanto a las sesiones de terapia. ¿Cree que esto se deba a que en los hospitales o clínicas de gobierno el cognitivo-conductual sea el enfoque que se le da o el ideal?
Bueno, tiene cierta relación, pero esto ocurre por varias razones. Lo que pasa es que en el enfoque cognitivo-conductual las sesiones de psicoterapia están muy estructuradas. Normalmente el psicoterapeuta, antes de la sesión, ya tiene planteados los objetivos que se van a trabajar ese día, las posibles técnicas que puede emplear para resolver esos objetivos, y ya hay un plan en general. Además, desde este enfoque se tienen protocolos de intervención acerca de distintos trastornos psicológicos. Es decir, ya hay una ruta trazada, ya se sabe más o menos qué caminos van a seguirse. De todas maneras, la terapia es individualizada. No a todos los pacientes se les aplican las mismas técnicas ni a los mismos tiempos. Se va adaptando, pero ya se tiene esta idea. Eso facilita que el avance sea mucho más rápido. Y también dentro de instituciones hospitalarias, como las que comentan, pues eso facilita las cosas, porque dentro de los hospitales se tienen que tener registros, dentro de los expedientes clínicos y demás. Como lo cognitivo-conductual está basado en evidencia y se pueden medir los avances, a pesar de ser cuestiones subjetivas, se pueden medir por distintas escalas. Eso ayuda a la comunicación con otros profesionales de la salud, como profesionales de medicina, de enfermería, a generar expedientes. Y además, a cada enfoque terapéutico, digamos que tiene como su propio lenguaje. Hay ciertas palabras que desde un enfoque significan una cosa, desde otro enfoque significan otra, y el enfoque cognitivo-conductual utiliza un lenguaje con términos muy científicos que además son compartidos con profesionales de medicina y demás. Entonces eso facilita mucho la comunicación, y si le sumamos la efectividad, tomando en cuenta que las instituciones hospitalarias pues buscan ahorrar costos, ahorrar tiempos, pues se convierte en la mejor alternativa de psicoterapia para poder estar funcionando dentro de los hospitales.
La terapia cognitivo-conductual es una herramienta muy útil para abordar desafíos emocionales. Por ejemplo, puede ayudarte en lo siguiente: controlar los síntomas de enfermedad mental, prevenir recaídas de síntomas de enfermedad mental, tratar una enfermedad mental cuando los medicamentos no son buena opción, aprender técnicas para lidiar con situaciones estresantes de la vida, identificar formas de controlar las emociones, solucionar conflictos en las relaciones y aprender mejores formas para comunicarse, afrontar el dolor o pérdida, controlar síntomas físicos crónicos. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
es una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que le rodea, y cómo lo que uno hace afecta sus pensamientos y sentimientos. La TCC le puede ayudar a cambiar la forma como piensa, cognitivo y cómo actúa, conductual, y estos cambios le pueden ayudar a sentirse mejor. A diferencia de algunas de las otras terapias habladas, la TCC se centra en problemas y dificultades del aquí y el ahora, en lugar de centrarse en las causas de su angustia o síntomas en el pasado. Busca maneras de mejorar su estado anímico ahora. Se ha demostrado que es útil tratando ansiedad, depresión, pánico, agorafobia y otras fobias, fobia social, bulimia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia. ¿Cómo funciona? La terapia cognitivo-conductual le puede ayudar a entender problemas complejos, desglosándolos en partes más pequeñas. Esto le ayuda a ver cómo estas partes están conectadas entre sí y cómo le afectan. Estas partes pueden ser una situación, un problema, un hecho o situación difícil. De ella pueden derivarse pensamientos, emociones, sensaciones físicas, comportamientos. Cada una de estas áreas puede afectar a las demás. Sus pensamientos son sobre un problema pueden afectar cómo se siente física y emocionalmente. También puede alterar lo que usted hace al respecto. Un ejemplo. Hay diferentes maneras de reaccionar ante la mayoría de las situaciones, dependiendo de cómo se piensa acerca de ellas. Situación. ¿Ha tenido usted un mal día? Está harto y decide salir de compras. Cuando va por la calle, un conocido, al parecer, le ignora. Perjudicial favorable. Pensamiento, me ha ignorado, no le caigo bien, parece ensimismado, me pregunto si tendrá algún problema. Sentimientos, tristeza y rechazo, preocupación por la otra persona, reacciones físicas, retortijones de estómago, poca energía, náuseas, ninguna, se siente bien. Comportamiento, se va a casa y evita a esa persona. Le saluda para asegurarse de que esté bien. La misma situación, dependiendo de cómo se piense en ella, ha dado lugar a dos resultados muy diferentes. Su forma de pensar ha afectado cómo se ha sentido y lo que ha hecho. En los ejemplos, usted ha llegado a una conclusión sin muchas pruebas para ello, y esto importa porque le ha llevado a una serie de sentimientos incómodos y a un comportamiento perjudicial. Si se va a casa sintiéndose triste, probablemente le dé vueltas a lo que ha ocurrido y se sienta peor. Si saluda a la otra persona, es muy probable que al final se sienta mejor consigo mismo. Si no lo hace, no tendrá la oportunidad de corregir cualquier malentendido sobre lo que piensa de usted y probablemente se sienta peor. Esta es una manera simplificada de entender lo que sucede. Toda la secuencia y parte de ella puede también esquematizarse así: situación, pensamientos, sentimientos, acciones. Información obtenida de la página web SIC.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Fernando Plasencia del Río, profesor de Psicología Básica del CUCS. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan, escuchando el día de hoy el tema sobre terapia cognitivo-conductual. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Fernando Plasencia del Río, profesor de Psicología Básica del CUCS.
Psicología.
Cuando un paciente llega a terapia, ¿cómo es una sesión con este enfoque? ¿Me podría platicar un poquito, digamos, de la primera sesión en la que llega el paciente? ¿Cómo es?
Claro. Pues mira, lo primero que se tiene que hacer es analizar el motivo de consulta a la vez que se va conociendo al paciente. Entonces, pues cuando llega el paciente, lo primero es generar un poquito de clima de más confianza. Muchas veces las personas van con cierto miedo, con cierta resistencia de hablar con una persona que aún no conocen acerca de temas que son de mucha importancia. Entonces, primero se puede hablar de cuestiones un poquito más coloquiales para romper el hielo, como diríamos. Después de eso, pues podemos hacer preguntas como ¿qué te trajo aquí? Una vez que tenemos esta información, pues empezamos a generar los objetivos con los que vamos a trabajar. En lo cognitivo-conductual trabajamos con objetivos que pone el propio paciente. platicando y entonces, pues, ya teniendo esa información, comunicamos si sí podemos ayudarle o si no nos consideramos también capaces, si recomendamos a otro profesional y demás. En dado caso de que reconocemos que sí podemos ayudarle, que más o menos estamos ya visualizando una ruta, pues lo que hay que hacer es brindar esperanza a la persona. La persona llega ahí muchas veces pues ya desesperada, muy afligida, le decimos que puede haber solución, que no va a ser algo tan rápido, tan sencillo, que requiere también de su colaboración, requiere de su trabajo, que vamos a estar ahí para guiarla y demás. Y entonces eso ayuda también a generar esta alianza. Tenemos que generar un compromiso también del paciente para asegurarnos que vamos a poder estar trabajando en conjunto y que semana con semana va a estar allí. Hacemos un, le llamamos encuadre terapéutico, es decir, le mencionamos cómo vamos a estar llevando la consulta, le decimos cada cuánto tiempo nos vamos a ver, qué duración van a tener las sesiones, le platicamos que de repente le vamos a dejar algunas tareas que tendrá que hacer entre una sesión y la otra, es decir, le explicamos en general cómo funciona el enfoque y empezamos a hacer algo a lo que le decimos psicoeducación, que es platicarle en sí que, cuáles son los fundamentos básicos de este tipo de terapia e incluso si ya hay un problema muy definido, podemos más o menos empezar también a explicarle para que entienda cómo es que funciona el problema y para que vaya teniendo más control sobre toda la situación en general. Más o menos así sería una primera sesión. Eso ayuda a que desde un inicio, pues el paciente ya se vaya con un poquito más de claridad y con más calma, porque al menos reconoce que llegó a un lugar donde se sabe qué hacer, ¿no? Eso, aunque todavía no se haya trabajado mucho, ya le está ayudando.
Muy bien, me llama la atención cómo dice que le explica cómo funciona este enfoque. ¿A ustedes les sirve de algo que el paciente sepa cómo se va a trabajar?
Sí, sí ayuda mucho, porque cuando tú llegas a un lugar y sabes que te va a tocar hacer varias cosas, pero no sabes exactamente cuáles, pues no estás preparada, ¿no? Te cuesta más trabajo o puede ser que llegues con una actitud no tan favorable. Y en cambio, cuando tú ya sabes a lo que te vas a enfrentar o de qué se va a tratar más o menos, pues vas más preparada, tienes pues un poquito más de sentido de dominio sobre la situación. Y también ayuda el hecho de que sepan que no nada más es trabajo del psicólogo, que no es llegar, sentarte y platicar las cosas y que el psicólogo te resuelva. No, acá es un trabajo conjunto y de hecho el psicoterapeuta o la psicoterapeuta fungimos como guías, nada más vamos facilitando estos procesos o podemos entrenar a los pacientes en distintas técnicas para que puedan adquirir las habilidades que de pronto hacían falta, pero realmente pues el psicólogo no es el que resuelve el problema, tampoco damos consejos como tal, lo que tendrías que hacer es esto, eso no se hace. Si identificamos que hay alguna problemática o algo que no es conveniente dentro de lo que los pacientes están haciendo, tampoco le señalamos, es que esto que estás haciendo está mal, simplemente facilitamos el proceso para que cada paciente se dé cuenta de los cambios que tiene que ir haciendo en sus pensamientos, en sus acciones, y eso pues le va llevando a pues adaptaciones positivas en su vida. Entonces sí es muy útil que los pacientes se den cuenta de cómo es el proceso terapéutico y además pues cómo funciona o pues sí cuál es el mecanismo de su trastorno o del problema que esté teniendo.
Se sabe que en este enfoque cognitivo-conductual le da mucho valor a los pensamientos. ¿Nos podría explicar qué sería un pensamiento automático?
Pues mira, tenemos muchos tipos de pensamientos distintos y de hecho todo el tiempo estamos pensando en cosas. A veces estos pensamientos son más conscientes y a veces son menos conscientes, pero además tenemos más de un pensamiento en la cabeza prácticamente todo el tiempo. Si nosotros ponemos atención en esos pensamientos, entonces podemos darnos cuenta de ellos, pero hay otras ocasiones en las que pasan desapercibidos. Sin embargo, allí están. Hay pensamientos que podemos evocar voluntariamente. Es decir, podemos decirnos a nosotros mismos, okay, voy a pensar en esto. Pero hay otros pensamientos que surgen sin que nosotros les llamemos, sin que los evoquemos, pues no obedecen a nuestra voluntad, simplemente aparecen allí. A esos son a los que les llamamos pensamientos automáticos, a los que no llamamos o no fabricamos por nuestra voluntad, simplemente aparecen. Hay ciertos pensamientos automáticos que son funcionales, que son adaptativos, que son positivos, y hay otros que no lo son. A estos pensamientos automáticos que no son funcionales o que no son adaptativos, son a los que nos dirigimos principalmente, porque son cosas que a veces nos decimos o cosas que a veces pensamos que tienen efecto sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestras emociones, sobre las acciones que realizamos, cómo nos relacionamos con otras personas. Y entonces, si no nos damos cuenta de ellos, por esta cuestión de que son automáticos, pues no podemos controlarlos. Un primer paso, entonces, es identificar los pensamientos que estamos teniendo.
¿Pueden ser reales o pueden ser falsos estos pensamientos?
Sí, a veces distorsionamos un poco la información que recibimos del mundo. Entonces, eso nos puede llevar a sacar conclusiones o a deducir cosas que no obedecen tanto a esa realidad. Son interpretaciones nuestras que realizamos del mundo. No todos los pensamientos automáticos son falsos o son irracionales, pero cuando sí tienen esta característica de que no obedecen tanto a la realidad, pues nos pueden llevar a que nuestras acciones, consecuencia de esto, pues no sean tan adaptativas o no sean tan funcionales con respecto a esa realidad. Es por eso que hay que trabajarlos de repente.
Esto ha sido todo de la entrevista a Fernando Plasencia del Río, profesor de Psicología Básica del CUCS. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Situación, pensamiento, sentimientos, acciones. Este círculo vicioso puede hacer que se sienta mal, puede incluso crear nuevas situaciones que le hagan sentir peor, puede empezar a creer cosas poco realistas y desagradables sobre sí mismo. Esto sucede porque cuando estamos angustiados tenemos más probabilidades de llegar a conclusiones y de interpretar las cosas de manera externa y negativa. La TCC le puede ayudar a romper este círculo vicioso de pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos. Cuando se ven las partes de la secuencia con claridad, puede cambiarlas y así cambiar la forma como se siente. La TCC tiene un por objeto que llegue a un punto donde pueda hacerlo usted mismo y elaborar sus propias maneras de afrontar estos problemas. ¿Qué conlleva la terapia cognitivo-conductual? Las sesiones de la TCC se pueden hacer individualmente o en grupo. También pueden hacerse con un libro de autoayuda o un programa de ordenador. Si recibe terapia individual, se reunirá con un terapeuta entre 5 y 20 sesiones semanales o quincenales. Cada sesión tendrá una duración de entre 30 y 60 minutos. En las primeras 2 a 4 sesiones, el terapeuta estudiará si este tipo de tratamiento es apropiado para usted y usted verá si se siente cómodo con la terapia. El terapeuta también le hará preguntas sobre su pasado. Aunque la TCC se concentra en el aquí y el ahora, a veces es posible que tenga que hablar sobre el pasado para entender cómo le está afectando. Ahora, usted decide qué es lo que quiere tratar a corto, mediano o largo plazo. Por lo general, usted y el terapeuta comenzarán cada sesión llegando a un acuerdo sobre qué discutir ese día. La terapia con el terapeuta dividirá cada problema en partes, como el ejemplo anterior. Para satisfacer este proceso, su terapeuta puede pedirle que lleve un diario. Esto le ayudará a identificar sus patrones de pensamientos, emociones, sensaciones corporales y comportamientos. Juntos estudiarán sus pensamientos, sentimientos y comportamientos para determinar si no son realistas o si son perjudiciales, cómo se afectan entre sí y cómo le afectan a usted. El terapeuta entonces le ayudará a determinar cómo cambiar los pensamientos y comportamientos perjudiciales. Es fácil hablar de hacer algo, lo difícil es hacerlo realidad. Así que, después de haber identificado lo que puede cambiar, su terapeuta le pondrá deberes para practicar estos cambios en su vida diaria. Dependiendo de la situación, usted podría comenzar a cuestionar pensamientos autocríticos que le hacen ponerse triste y reemplazarlos con otro positivo y más realista que usted ha aprendido en la TCC. Reconocer que está a punto de hacer algo que le hará sentir peor y en su lugar hacer algo más positivo. En cada sesión se discute cómo le ha ido desde la última. Su terapeuta le puede ayudar con sugerencias si algunas de las tareas le parecen demasiado duras o si por el contrario le ayudan. No se le pedirá que haga cosas que no quiere hacer. Usted decide el ritmo del tratamiento y lo que va a intentar o no. Lo mejor de la TCC es que puede continuar practicando y desarrollando las técnicas que ha aprendido incluso cuando las sesiones han terminado. Esto hace menos probable que sus síntomas o problemas vuelvan. Información obtenida de la página web sic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de terapia cognitivo-conductual. Agradecemos la entrevista a Fernando Plasencia del Río, profesor de psicología básica del CUC. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.